Estamos con la psicóloga Giselle Silva Panés. Ella es psicóloga creadora del método APTI, Aprender a Pensar sobre el Trabajo Infantil. Además, es psicóloga clínica de la PUB y doctora en filosofía de la Universidad de Zúrich. ¿Nos podría comentar en Perú cuáles son las principales causas del trabajo infantil?
Buenos días a todos, gracias por la invitación para hablar sobre el trabajo infantil. Bueno, las causas son múltiples, ¿no? Pero es importante ver que hay causas macro, o sea, que tienen que ver con el sistema de los países, pero también hay causas micro, que son aquellas causas que se definen al interior de los hogares. Entonces, cuando hablamos de causas macro, la primera causa principal efectivamente es la pobreza, como la mayoría de personas puede deducir, puede pensar, ¿no? Es un factor que empuja a que el trabajo infantil sea un problema bastante generalizado. Sin embargo, también hay otros condicionantes del trabajo infantil que están relacionados con la cultura y con la subjetividad de las personas, con sus valores, con sus creencias y también con su propia experiencia personal. Entonces, por ejemplo, hemos hecho estudios donde se han tomado una muestra muy, muy grande de personas y casi el 95, 98% de padres de familia, de niños trabajadores, a su vez han sido también niños trabajadores y tienen una experiencia similar que si no es reflexionada, pues se va a volver a repetir y digamos que la cadena va a seguir. Entonces hay que trabajar mucho sobre estos factores internos a la familia en la toma de decisiones sobre el trabajo infantil.
¿Y por qué está tan arraigado el trabajo infantil en el país? ¿Qué creencias y valores precisamente de las que nos estaba hablando y prácticas están detrás del trabajo infantil?
Sí, digamos, a favor de la decisión de los padres de enviar a sus niños a trabajar, por ejemplo, están una creencia importante, ¿no? Una actitud importante que es que el niño tiene que aprender a trabajar, sobre todo en aquellos lugares donde hay una tradición de trabajo y donde toda la familia participa, como puede ser, por ejemplo, en la agricultura. Otra actitud que se tiene es el dinero no alcanza, se va a hacer ocioso si no participa. O tiene que ayudarnos porque si no, no vamos a poder sobrevivir. Todos tenemos que participar. Entonces, o el trabajo es bueno, ¿no? El trabajo es algo formativo también. Es otra idea importante que está muchas veces detrás de un buen número de padres de familia que toman esta decisión. El tema es que las decisiones tienen que ser reflexionadas, tienen que ser pensadas. ¿Por qué? Porque muchas veces la decisión se toma sin pensar. O se asume como algo natural, ¿no? Se naturaliza el trabajo del niño. Y el trabajo no es malo, el trabajo es bueno, pero siempre y cuando no vulnere los derechos del niño. Ese es el problema, un trabajo que vulnere derechos. Entonces, por ejemplo, cuando los padres empiezan a considerar que la decisión de que el niño vaya a trabajar supone consecuencias negativas o que vulnere sus derechos, ahí ya lo piensa mejor, dependiendo del tipo de trabajo, porque hay muchísimos tipos de trabajo infantil que regulan esto o evitan que vaya a trabajar. Entonces, factores como, por ejemplo, cuando tomar conciencia sobre su propia historia, ¿no? Que cuando ellos, por ejemplo, trabajaban se desgastaban mucho, o darse cuenta del valor de la educación que va en desmedro de las, ¿no? De estas oportunidades cuando el trabajo compite con la educación. Entonces ya los padres empiezan a considerar de otra manera, empiezan a pensar sobre el trabajo infantil, ¿no? Y eso es lo importante, a reflexionar.
Estas creencias no solamente están compartidas o no solo se desarrollan en el ámbito familiar, sino también vemos instituciones, autoridades y en general en la sociedad. ¿Qué conclusiones podríamos sacar a partir de ello? Es decir, ¿qué consecuencias se ocasionan y por qué se da esto, no?
Sí, digamos que es un problema que también observamos en autoridades, porque también portan este tipo de valores y actitudes hacia el trabajo, ¿no? Porque también han sido muchas veces personas que han tenido una infancia asignada por el trabajo o digamos, no trabajan en el tema de los derechos del niño. Vuelvo a repetir, el trabajo en sí no es malo. Que un niño trabaje está siempre asignado. Efectivamente, porque eso se da de manera generalizada que vulnere derechos. Pero, por ejemplo, si pensamos en la agricultura y en una familia en que se cuida que las actividades que el niño realice sean apropiadas para su edad, que no impida, ¿no es cierto?, ni vulnere su derecho a la educación, toma en cuenta que no haya peligros para el niño y se cuida eso y se le da tareas, ¿no?, oportunas para su edad, entonces esto va a ser efectivamente un factor propio de la cultura. Pero muchas veces estamos lejos de esta realidad y sí se vulneran los derechos. Entonces, digamos, las autoridades y las instituciones tendrían que también poder darse cuenta de que es un problema que vulnera derechos, que es un tema que vulnera derechos, y allí ya no, ya digamos, cuando esto es visible, ya van a tomar una posición distinta, ¿no? Más protectora y más de fomento de los derechos del niño. Entonces, urge pues tener una visión de protección de derechos del niño y del adolescente, y esto solamente puede partir de las instituciones y de las autoridades, ¿no?, para poder liderar y también difundir a través de medios de comunicación como el de ustedes que el tema, ¿no?, ponerlo sobre la mesa para poder reflexionar qué es lo importante cuando se habla de trabajo infantil. No es así a ciegas, es malo. Lo que es malo es la vulneración de derechos, ese es el problema central. Cuando nosotros hemos hecho los estudios y hemos trabajado el método Aprender a Pensar sobre el Trabajo Infantil, que ha sido declarado herramienta política pública y que también ha ganado un premio mundial como mejor práctica para bajar el nivel de trabajo infantil en las poblaciones, nos hemos dado cuenta que no puede ser una política prescriptiva que diga eso está mal a secas, ¿no?, sino que sea reflexiva, es decir, que ayude a las familias, que ayude a los maestros y que se ayude también a las autoridades a reflexionar qué cosa es lo que hay que trabajar, ¿no?, con respecto a este problema, para que sean las propias familias las que tomen su decisión. Y obviamente se les ofrezca también oportunidades y dispositivos de protección para que los niños, por ejemplo, puedan tener acceso a la educación de manera adecuada. No vamos a promover que dejen el trabajo si no se les brinda también oportunidades llevaderas de accesibilidad a la educación. Entonces va amarrado también, ¿no? Los padres también dicen, bueno, si no está teniendo oportunidades de educarse, bueno, al menos que venga conmigo y trabaje, ¿no? Pero ahí también hay que ayudar a los padres, hay que ayudar a que puedan pensar en las consecuencias de las condiciones en las que los niños están haciendo esta actividad, ¿no? Y la edad. Muy distinto es decir, bueno, es un adolescente de 16 años, de 17 años, que un niño de 6, y el tipo de actividad laboral también, si está acompañado por los padres o no, si es que pone en peligro su integridad física, si lo expone a sustancias o peligros diversos, o le impide estudiar, o lo cansa demasiado. Entonces, todos esos factores se tienen que pensar, ¿no? Y eso es lo que deben hacer las autoridades, poner plataformas de reflexión. En realidad, cuando hablamos de trabajo infantil, estamos hablando de vulneración de derechos. Eso es lo central.
También había mencionado que esto afecta a niños, niñas y adolescentes. ¿Nos podría explicar cómo se les afecta a nivel físico y también en su desarrollo personal, por favor?
A nivel físico se observa, por ejemplo, que dependiendo evidentemente del trabajo hay desgaste, ¿no? Hay un desgaste físico. Los niños se cansan, baja su energía, esa energía no la pueden dedicar a otra cosa más productiva como que es estudiar o también distenderse, jugar. Va en desmedro también de su autoestima y tiene una serie de consecuencias incluso en el desarrollo físico porque a veces hay niños que cargan ladrillos, hay niños que están en el barro con la humedad, entonces se enferman, ¿no? Cuando hay trabajo de construcción, por ejemplo, o están expuestos a pesticidas, o en la mina están expuestos a gases tóxicos. Entonces, evidentemente, incluso el crecimiento, la nutrición de estos niños y adolescentes va a verse perjudicada, ¿no? Repito, depende eso del tipo de trabajo y hay peores formas de trabajo infantil que otras. Y a nivel emocional, evidentemente, pues, un niño que está en estas condiciones crece con una sensación de mucha sobreexigencia sobre sí mismo y poco reconocimiento muchas veces. Entonces, eso va a afectar pues su desarrollo y sus posibilidades de educación también, de formarse, de desarrollarse adecuadamente, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de este tipo de tareas de trabajo infantil.
¿En qué zonas del país están más arraigadas estas creencias, donde no se toma conciencia del riesgo que hay para los derechos de los niños?
Sí, yo pienso que eso es en todo el país, tanto acá en la capital, en Lima, como en la sierra, como en la selva, por todos lados es el trabajo infantil. Entonces, ¿por qué? Porque también las oportunidades educativas se han visto mermadas, ¿no? Por el cierre en los colegios y la pobreza ha aumentado, ¿no? Entonces, ese es el telón de fondo, creo que en todo el país.
Por último, doctora, nos ha hablado ya de lo que es el método Aprender a Pensar sobre el Trabajo Infantil para Prevenir y Combatirlo, ¿no? Y también que ahora en la pandemia probablemente se ha generado más pobreza en el país. ¿Es posible aplicar este método APTI ahora en este contexto de pandemia? ¿Cuáles son las alternativas que tienen las familias?
Sí, el método evidentemente es un método que deberían poderlo asumir las instituciones interesadas. Ha sido declarado realmente política pública por el Ministerio de Poblaciones Vulnerables y consiste, claro, en reuniones grupales en las cuales los padres de familia o los adultos reflexionan alrededor sobre el tema del trabajo infantil. Entonces uno dice ahora, bueno, ¿cómo podrían reflexionar en grupo si estamos en pandemia? Pero tenemos pues también diferentes mecanismos, ¿no? A través de los medios de comunicación, a través de la radio, a través también del Zoom, de las plataformas virtuales, es posible, ¿no? Reunir personas para que puedan pensar sobre el tema. Son como foros, digamos. Existe material en este método audiovisual, videos que están hechos especialmente para poder plantear la problemática y que la población se identifique con los personajes y puedan reflexionar sobre el tema y puedan tomar decisiones a favor de los niños. Pero todo esto también requiere, por supuesto, que se den las condiciones también de una política que esté considerando los derechos del niño, ¿no? Pero sí es posible implementarlo, ¿cómo no?
Muchísimas gracias por la entrevista, doctora. Gracias, que tenga
buen día. Con mucho gusto. Buen día, gracias. Hasta luego.